podemos clasificar las suturas en función de diferentes parámetros. Para empezar, en función de su origen o material, tenemos suturas naturales, que a su vez pueden ser de origen animal, como la seda o el catgut, que es de tejido bovino. Desde su comercialización en 1869, el catgut fue la sutura estrella durante años, concretamente durante más de un siglo, hasta la llegada del síndrome de las vacas locas en los años 90. El catgut se obtiene de la capa submucosa del intestino de oveja o de la serosa del intestino bovino. Cuando se detectó el salto a humanos de la enfermedad de las vacas locas, se dejó de usar el catgut por precaución, dado que la enfermedad se transmitía de vacas a humanos a través de la ingesta de estas. Sin embargo, hay países que lo siguen utilizando, como en América Latina, dada su elevada resistencia y a lo económico que es. Hemos visto las de origen natural animal. También tenemos las de origen natural vegetal, como el lino y el algodón, y finalmente de origen natural mineral de acero o titanio. Vistas, clasificadas por su origen, las ya naturales, ahora tenemos también las sintéticas, como la poliamida, el polietileno, el poliéster o el polipropileno. También se pueden clasificar según su calibre, es decir, el diámetro de la sección transversal del hilo en todo su recorrido, o lo que es lo mismo, su grosor. Existen dos formas de medida estandarizadas, la farmacopea americana y la europea. La farmacopea americana trabaja con ceros para calibrar el grosor, yendo de 12 ceros, el más fino, al número 3, más grueso, aunque existen hasta el número 7 en algunas casas comerciales, prácticamente no se usan. La farmacopea europea trabaja con décimas de milímetro y los diámetros van de 0,05 milímetros hasta 10 milímetros, aunque más de 6 milímetros es raro que se usen. Este es el llamado calibre métrico. Una de las premisas de la sutura quirúrgica es intentar suturar con el menor calibre posible dentro de las necesidades que se requieran. Esto se debe a que cuanto mayor sea el calibre, mayor será la cantidad de cuerpo extraño y la posibilidad de reacción por el organismo. Esto se vuelve aún más importante en las suturas internas. También podemos clasificar las suturas por su estructura. Entonces tendríamos las monofilamentosas, que están compuestas por una sola hebra, que las hay sintéticas y naturales, y su principal ventaja es su baja resistencia. Al ser una sola hebra deslizan mejor y hay menor posibilidad de infección porque los microorganismos no suelen asentarse en este tipo de suturas, haciéndolas idóneas para la sutura de tejidos con posibilidad de infectarse. También tienen desventajas, como la dificultad para manejarlos por su baja flexibilidad y el deslizamiento de sus nudos, que obliga a dar varios para que no se suelten. Para esa última desventaja, se están desarrollando cada vez más suturas de monofilamento con barbas en todo su recorrido o con un sistema de autoanclaje que hace no necesaria la realización de nudos. Ejemplos de este tipo de suturas de monofilamento son el prolene o monocril. Luego tenemos las multifilamentosas o trenzadas. Están compuestas por la unión de varias hebras acordonadas y trenzadas entre sí, con o sin recubrimiento externo. Esta composición les confiere la ventaja de una mayor flexibilidad, resistencia y fácil manejo. Sin embargo, también tienen sus desventajas por su estructura, como el efecto sierra que producen al entrar en los tejidos con mayor resistencia que los monofilamentosos. Mayor posibilidad de infectarse, ya que se produce el alojamiento de gérmenes entre sus hebras y que provocan mayor reacción tisular, generando mayor cicatriz en consecuencia. Ejemplos de suturas con este tipo de estructura son la seda y el etibón. Tanto las suturas monofilamentosas como las multifilamentosas pueden tener un recubrimiento, aunque es más común en las multifilamentosas. Originariamente, estos recubrimientos tenían como objetivo disminuir la fricción y el efecto sierra, pero cada vez más se están introduciendo el recubrimiento con materiales antibacterianos para disminuir la posibilidad de infección. Un ejemplo de sutura con recubrimiento antibacteriano es el Monocryl Plus. Otra clasificación posible es en función de su capacidad de absorción, es decir, la propiedad del hilo de ser absorbido por el organismo o no, y en cuánto tiempo. Según la propiedad, las suturas se clasifican en dos grandes grupos, absorbibles y no absorbibles. Absorbibles. La absorción puede ser más o menos lenta, enzimática o por hidrólisis, y puede verse afectada por procesos del organismo o por circunstancias del medio donde esté la sutura, como la humedad en la cavidad oral, por ejemplo. Como ejemplos de ellas tenemos el ácido poliglicólico, marca comercial Dexon, que se absorbe a los 120 días, el poliglactin 910, conocido como Bicryl, que se absorbe a los 90 días, y la polidiaxonona, o llamado PDS como marca comercial, que se absorbe entre 180 y 190 días. Dentro de las no absorbibles tenemos la seda, el lino, las poliamidas, el poliéster, el polipropileno y el polietileno. Por último, la elección de la sutura se basará en las necesidades de la intervención quirúrgica, escogiendo el cirujano la sutura que más se acerque a esas necesidades y a un coste asumible. Hay que tener el sentido de la adecuación, es decir, si con algo barato se puede realizar lo que se necesita y de una manera adecuada, ¿por qué pagar más? No nos debemos olvidar que a veces menos es más. Evidentemente, la sutura ideal no existe y lo más cercana a la perfección suelen ser carísimas, pero sí sabemos qué características tendría y que son a las que los laboratorios aspiran. Debería ser estéril, flexible y elástica, que permita una fácil manipulación y anudado. Íntegra, que no se rompa ni deshilache con la manipulación. Fuerza tensil apropiada para el tejido y con el menor calibre posible. Sin productos alérgenos ni cancerígenos, por supuesto. Absorbible y con la mínima reacción tisular. Atraumática, sin efecto sierra ni cortante. Y por último, eficiente, es decir, que hay equilibrio entre la calidad y el precio.